Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Opel, El Volcán, Euroamérica, Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día miércoles primero de abril. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes del planeta. Arroba Radio Duna es nuestro nombre en Twitter. Hoy vamos a hablar, ¿saben de qué? De algo rico, muy rico. Vamos a hablar de chocolates. Porque, claro, se nos viene Pascua Resurrección. El mundo más religioso lo celebrará a su parecer. Siempre dice que hay que celebrarlo, ¿no? Hay gente que piensa que toda la Semana Santa hay que estar ahí, dándose con el cilindro. No, nunca tanto. Pero, no sé, ayunando, haciendo sacrificios. Para eso está el Viernes Santo. Pero termina el Viernes Santo y esa parte por lo menos se acabó. Y sobre todo, y esto yo se lo he escuchado a sacerdotes, el domingo resurrección, la Pascua resurrección, hay que celebrarla con tutti, con ganas. Y una buena manera es con chocolatitos. Vamos a estar con Alexandra Alex, que es chocolatera y dueña de Caramel, una deliciosa chocolatería que está ahí en la calle Renato Sánchez, ahí cerca de Apoquindo. Bueno, tenemos además muy buenos temas muy interesantes y buena música también. Hay preocupación por el estado de salud de Johnny Mitchell, ya les voy a contar acerca de eso. Y también hay bastante pena por la muerte de Cynthia Lennon, la primera mujer de John Lennon. Lo dio a conocer su hijo Julian. Vamos a estar también hablando acerca de eso. Pero comenzamos con los temas del día cargados, me imagino. Bueno, a la política, pero con sus bemoles. A la política con palabras como la señora, como mami.
La señora es bueno el concepto.
Es bueno la señora. ¿Quién es la señora?
Todos sabemos que no es la señora. Si lo discutimos.
Contemos de qué estamos hablando.
Ya, bueno, el Libero ayer publicó unos mails. Entre el gestor del crédito de Cabal y el Banco de Chile y el abogado, ¿cierto? Que estaban apurando el proceso para conseguir el crédito y que finalmente la venta de los terrenos de Machalí se concretara. Bueno, en los mails, y los mails están las imágenes de los mails, ¿ah? El Gmail ahí bien grande su logo, se hace referencia a la señora. Dice la señora todo en alta, ella y la señora se usa para evidentemente en referencia a la presidenta Bachelet. Más que nada lo que uno entiende de la lectura del mail como tirando el nombre sobre la mesa para conseguir la reunión, ¿cierto?
La reunión con Andrónico
Luksic. Aunque en uno de los mails se dicen que a la secretaria hay que decirle que en la reunión la señora va a llamar durante la reunión al propio presidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic. Bueno, y después existe otro mail como, oye, estupenda la reunión, te felicito, qué bueno que salió todo bien. Muy bien, a ver, la artimaña que usaste de nombrar a la señora. Esto debiera ser como con Rebel, sí. Así como la señora. Lo que no sabemos, y que no existe ninguna prueba de nada por el estilo, es que la señora efectivamente estuviera al tanto de que le usaron su nombre, claro. ¿Cierto? Porque eso no tiene. Y tampoco sabemos si es que la señora llamó efectivamente durante la reunión a Andrónico Luksic.
Yo no sé si existe acá en nuestro país la posibilidad, yo me imagino que sí, en una investigación judicial, de
revisar
el registro de las llamadas telefónicas. Existe, pero no sé si en el caso de, bueno, actualmente es presidente, en ese minuto era candidata nomás.
¿Era candidato o ya era presidenta electa? Porque te acuerdas que estaba como las fechas muy justas.
Yo creo que, claro, es que durante el periodo en que se pidió la reunión, estaba de candidata, y cuando ya se concreta la reunión,
yo creo que ya
estaba de presidente electa.
Sí, fue como al día siguiente de que la señora saliera. No tengo acá
la señora. Pero cuando digas la señora, dilo
la señora
con una no, pero o dilo con una entonación que se note que no te estás burlando de ella.
No, pero por ningún motivo. Mira, si hay alguien que respeta las instituciones en este país, tontamente, al nivel de la tontera, soy yo.
Somos dos.
¿Sí? Me carga la gente cuando anda tirando mala onda. No, es que a mí me gusta el concepto porque lo encuentro muy gracioso que haya sido usado en los mails y que además no la nombraran. Era como si supieran que íbamos a leer los correos.
Claro.
Es como bueno, ridículo.
Fíjate, yo creo que mucha gente dejó de escribir correos después de todo
esto.
Yo
también lo creo.
Y dejó incluso de hacer llamadas telefónicas.
Ahora todo es presencial.
Todo es presencial. Sí. Yo creo que hay que buscarse una... ¿Te has fijado en las películas, en House of Cards, en series o en películas gringas? Siempre es en un banquito a la orilla del Hudson, en el caso de Nueva York, o del río Potomac, en el caso de Washington.
Es verdad.
Siempre se hay en un lugar y llegan los dos por separado, hablan ahí y chao. Y cuando se trata de policías, es en algún sitio, en algún lugar pelado, algún sitio eriazo, algún peladero.
Más malandra el barrio.
Se juntan en auto, además. Un auto se pone al lado del otro. De manera
enfrentados.
Al lado y enfrentado, exactamente, de manera que los dos conductores
queden
al lado y ahí se produce el traspaso de información. Yo creo que vamos a empezar a ver ese tipo de escenas cada vez más seguido acá en nuestro país.
Me da un poco de miedo.
Todo mensaje por escrito que venga a mí es inocente.
Pero
uno nunca sabe.
No, nunca sabe. Pero yo agradezco.
Yo en este tipo de casos, de hecho, he visto de repente aparecer ciertos nombres que uno dice, pero ¿qué? Y no tienen nada que ver. Pero claro, el hecho de aparecer,
claro,
ya
de
mencionado
estar,
en una investigación, investigación de este tipo, con esta notoriedad, ya te mancha.
Claro.
¿Ah? Ojalá no aparezca una boleta y una factura de uno.
¿No has hecho ningún eventillo que te arrepientas, que te pene?
Es que sí, uno no lo sabe, po. ¿Cómo lo vas a saber?
Pero al final es como que si uno se asocia a una marca, estuviera mal.
Sí, claro. Porque imagínate que...
da lo mismo. Animaste un evento Sokimich. Pucha, por favor,
claro,
que no salga la boleta. Pero no hiciste nada malo.
Claro.
Pero da miedo.
Bueno, como le pasó a Hernán Rivera Letelier.
Sí, po. Sí.
Que lo conversamos con él aquí hace unos
días. ¿Cómo fue
su
frase? Que fue buena. No me acuerdo cómo... La boleta dada, hizo como una rima, ¿no?
Sí.
No recuerdo cómo fue. Bueno, da lo mismo. Pero obviamente la señora y ella, no me gusta la gente cuando se refiere así a la gente. O sea, como
¿ella?
Cuando, no sé, que tú, por ejemplo, hablaras de tu mujer y dijeras ella.
Ah,
es que ella,
no, sí.
Y estando ella presente me da aún más rabia.
No, yo no digo eso. Yo digo la esta.
La galla que está acá al lado.
Yo la esta aquí. No. Siempre mucho respeto.
Sí, mucho respeto y cariño. Oye, ya. Bueno, la historia la pueden seguir en ellibero.cl para que vean la historia que desde ayer está circulando en las redes sociales. De lo otro que también se habla es de la encuesta de IMARC.
Ah, bueno.
En realidad, la pobre presidenta Bachelet...
Se sufre con esa encuesta.
No,
algunas personas sufren, digamos.
No, pero en esta todos. ¿Quién no ha sufrido? Que es aquí el que tiene mejor resultado es una cosa igual un poco vergonzosa. No, aquí la encuesta de IMARC está pero pegándole coscachos a todo. La presidenta Bachelet cayó 8 puntos, llegó a su mínimo histórico de 31%, incluso más bajo que en la época del en el peor momento del Transantiago. Es bien sorprendente.
Está difícil la cosa.
Sí. Probablemente los mails revelados por el Líbero tampoco la ayuden, y eso que no están considerados en esta encuesta. Pero la verdad es que sí, son preocupantes los resultados que muestra esta encuesta de IMARC. Todos los ministros bajaron, excepto por la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, pero igual los resultados del gabinete tampoco son... No hay nada mucho que destacar. La desaprobación de la presidenta llegó al 61%. Así que los resultados muy malos. Y otro tema político que también ha estado dando vuelta es Camila Vallejo, la diputada, también ha sido uno de los temas más comentados hoy día a partir de un tuiteo que hizo ella donde muestra el oficio en el que solicita a la Contraloría que investigue este presunto contrato de su padre con La Moneda. No sé si lo escuchaste, que estuvo como el cuento dando vueltas hace un tiempo.
Sí.
Que,
sí.
Su papá se había ganado una licitación, se había adjudicado un contrato por 300 millones de pesos para calefaccionar nuestra casa de gobierno. Bueno, ella dice que para transparentar porque al final la están acusando de nepotismo. Yo no sé cómo ella habría podido intervenir tan directamente en que su papá se ganara la...
Cuando dice ella, está refiriendo a Camila Vallejo,
sí,
en este caso.
No, es con minúscula este ella, no es con mayúscula, todo en alta. Es con minúscula.
Ah, por el momento.
Por el momento, sí,
cambiar.
Vaya uno sabe.
Se puede cambiar.
Vaya uno sabe. Bueno, ella lo publicó. Publicó una foto del oficio, dice, el que nada hace, nada teme, hashtag.
El que nada hace, nada tiene.
Cada día ese dicho adquiere más sentido. Bueno, y dice después, ¿cómo? Hashtag, gato, digamos. No todos somos como ellos. Ahí hay un ellos y
hashtag
ella.
Ellos.
Hashtag no.
No.
No todos somos como ellos.
Es el hashtag completo.
Es una etiqueta.
Es una, mira.
Sí.
Ya.
Y nuevamente, el ellos es con mayúscula.
Ya.
El ellos y el ella es tan difícil hoy día. Este es el oficio para callar a los mentirosos. Vamos a ver finalmente qué es lo que resuelve la Contraloría. Lo que está pidiendo Camila Vallejo es que en caso de que existiera, hipotéticamente dice... el contrato dice que estas acusaciones sean verídicas, señalar que si el procedimiento cumplió o no con los estándares legales. O sea, primero dice que se aclare si es o no él el adjudicado de este contrato y si no, o sea, y si es así, si es que fue legal o no fue legal. Pero tenemos que esperar a la Contraloría.
Así es. Ya, Popito, muchísimas gracias.
Ella también, no... su ex mujer, también trending topic hoy día, Cynthia
Lennon, quien falleció esta semana. Esta noticia se conoció hace muy poquito, fue publicada por Julian Lennon, el hijo que John Lennon tuvo con Cynthia, su primera mujer, su primera esposa. Cynthia Lennon falleció hoy en su casa de Mallorca, España, tras una breve pero valiente batalla contra el cáncer, dice este comunicado de Julian Lennon. Él agradece además a la gente por sus oraciones y pide que se respete su privacidad. Y además este mensaje, él lo pone en su sitio web y lo acompaña de una muy linda canción, una especie como de sucesión de fotos, digamos, es un diaporama. ¿Cómo se llama el diaporama? Es un diaporama.
Pero
un video. No, pero es que es un video. Bueno.
Un video con fotos sucesivas.
Claro. En que recuerda la vida, la historia de su madre. Ella se había casado el año 1962 con John Lennon, se habían conocido en Liverpool. En la Escuela de Arte el año 1957 y se divorciaron el año 1968. Bueno, y adivinen quién estaba ahí entre medio. Yoko Ono, por supuesto. Bueno, ¿les parece que escuchemos a John Lennon? Esto es I'm Losing You, recordando a Cynthia Lennon, su primera mujer.
Here in the valley of indecision. Just put a band-aid on it and stop the bleeding now. Stop the bleeding now.
Escuchamos a John Lennon con la canción I'm Losing You. Hay un caso que llama harto la atención, que ocurre en Indiana. Una mujer que ha sido condenada a 20 años de prisión por un delito, yo no lo había escuchado así con esta denominación, feticidio. Así es como lo informa hoy día la prensa norteamericana. La verdad que dice, es primera vez en la historia judicial de Estados Unidos que se condena a una mujer por este delito. Y la historia es bien especial, es bien difícil de calificar, porque se trata de lo siguiente. Una mujer que se llama Purvi Patel se presentó en un hospital en Indiana el año 2013, mostrando, con un sangramiento muy, muy importante y también con un cordón umbilical que se asomaba. El tema es que al final del cordón umbilical no había guagua. La guagua no estaba, era aparentemente un parto de emergencia, un parto en muy malas condiciones además, pero bueno, ¿dónde estaba la guagua? Después se supo que esta mujer tenía ya 30 semanas de embarazo en el momento en que se producen los hechos. Como en todos los otros casos similares, los médicos tienen que hacer en casos así una denuncia. Porque aquí había distintas posibilidades. Había la posibilidad de que se tratara de un aborto en distintos estados. En Estados Unidos está permitido, bueno, en casi todo está permitido el aborto con más o menos condicionamientos, digamos. Pero no se sabía exactamente qué es lo que había pasado. Porque tal como lo indica la ley en Indiana, y a partir de esta ley, ella ha sido ahora, esta mujer, Purvi Patel, ha sido condenada, bueno, a partir de esta ley, que indica lo siguiente, que prohíbe el término de embarazos, de un embarazo humano, así lo dice específicamente la ley, con una intención distinta al nacimiento de un nuevo ser vivo, dice, o de un nacimiento. Y esto incluye la remoción, que sea distinto, un objetivo distinto a el nacimiento, a la remoción de un feto ya muerto o a la realización de un aborto legal. El tema es que este caso no cabía dentro de ninguna de esas categorías y la curiosidad que se produce, y por eso además ha sido muy controvertido, es que a ella, a esta mujer, la enjuiciaron por dos delitos que de alguna manera son imposibles de juntar, o existe un delito o existe el otro. Dice, se le acusa y se les acusó y se le condena simultáneamente de haber asesinado, digamos, a un niño no nacido, es decir, haber ejecutado un aborto no legal, y al mismo tiempo se le condena por haber abandonado a un niño, ¿eh? Por abandono de menor y por aborto ilegal. O es aborto ilegal o es abandono de menor, es lo que dicen, lo que han dicho sus defensores. Pero la decisión del jurado fue condenarla y condenarla por los dos a estos 20 años. ¿Qué pasó cuando nació esta guagua? Ella dice que ella, la verdad, que no sabía que estaba embarazada, se dio cuenta solamente 3 semanas antes de este embarazo, y que sintió de repente un dolor muy fuerte, contracciones muy fuertes, y bueno, fue al baño y dice, y ahí salió todo. Dice que digamos, este desastre que se produjo ahí, ella encontró a esta guaguita, 30 semanas ya, un feto, digamos, completamente formado. Dice que trató de abrir la boca y de resucitarlo, pero eso fue imposible. Le preguntaron por qué no llamó al teléfono de emergencia, ¿no es cierto?, al famoso 911. Dice que estaba en shock, ¿no?, por la cantidad de sangre que estaba perdiendo. ¿Qué hizo entonces? Puso a este feto en una bolsa plástica y lo llevó a la basura, ¿no? Lo llevó a un vertedero. Después dice que la verdad que recuerda muy poco de lo que ocurrió, porque, como decía, estaba en estado de shock. El punto es que, bueno, se logró, se le hicieron distintas pruebas, ¿ah? Porque una de las dudas que había, y todavía persiste esa no una duda, sino que a esta altura ya es certeza del jurado, pero la duda de sus defensores, de que ella habría consumido algún tipo de medicamento con efecto abortivo. De hecho, se le investigó su teléfono y se encontraron algunos mensajes, específicamente un mensaje de texto en que ella le contaba a una amiga que había tomado una de estas píldoras abortivas. El tema es que en su sangre no estaba presente ningún elemento toxicológico y tampoco estaba presente en la sangre de esta guaguita. Un caso tremendo, trágico, lo que dicen los defensores de, bueno, gente que defiende el derecho de las mujeres al aborto. Dicen, la verdad, que por lo que ella ya pasó es suficiente. Ella hizo lo posible porque esta guaguita viviera, no lo logró y ahora se la está condenando. Quienes decidieron condenarla, efectivamente, bueno, dicen exactamente lo contrario. Ella no solo no hizo lo suficiente para salvar a esta guaguita, sino que hizo lo que hizo para quitarle la vida y deshacerse de ella. Tremendo. Bueno, vamos a ir a una pausa. Les quiero contar una gran noticia. El Volcán abrió una nueva tienda. Está ubicada en Luis Pastera. Ahí encontrarás todo lo que buscas para tu cocina, como cuchillos profesionales, copas, cubiertos y mucho más. Los chefs profesionales prefieren el Volcán porque son especialistas en mesa y cocina. Visita su nueva tienda en Luis Pastera 6607. También esto en Vitacura, también está en Las Tranqueras, en el Mall Plaza Egaña y en San Diego. Más información en elvolcán.cl. ¿Y cómo andarían con un rico Nescafé? En este momento, a esta hora, descubre la increíble mezcla de la sofisticación de los granos colombianos y la intensidad del sabor de Brasil en el nuevo Nescafé Fina Selección. Mira, basta sentirle el aroma para imaginarse Colombia, imaginarse Brasil, ahí unidos en ese intenso aroma. Bueno, hacemos una pausa, volvemos con mucho más aire fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. El futuro es ahora, junto al nuevo Galaxy S6 y S6 Edge, un celular con diseño único y curvas elegantes. ¿Y tú? Tú puedes ser el primero en tenerlo. Y a menudo estamos tranquilos cuando hacemos lo correcto, como preservar el bienestar y asegurar el bienestar de nuestra familia, ahorrar para el futuro. En Euroamérica saben cómo entregarte la tranquilidad que buscas, dándote asesoría experta. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Voy un poquito antes. Hay una zona del mar de China que está en disputa entre, la verdad que son varios países los que están ahí involucrados, están cerquita, está Vietnam, están las Filipinas, está China, por supuesto, y es una zona que, bueno, tiene en este minuto control internacional y mucha presencia también norteamericana. Hay mucha presencia, bueno, desde hace varias décadas allá en esa zona. Y fíjense que China, esto se descubrió a través de unas imágenes satelitales en primer lugar, y ahora ya ha habido mucho más constancia de eso, está construyendo una especie de gran muralla, de nueva gran muralla china, en el mar. Una especie de muralla en el mar. Pero ¿qué es lo que están haciendo en realidad? Están, fíjense, echándole encima a los corales que están bajo la superficie, están echando toneladas y toneladas, metros y metros cúbicos de tierra, de arena, para construir una especie, eso es lo que dicen, de pasadizo. El almirante Harry Harris, que es comandante de la Flota del Pacífico de Estados Unidos, dijo que todos estos hechos, esto que ya ha sido advertido y que ha sido constatado, esta especie de terreno o de territorio artificial que están creando ellos ahí en esa zona muy disputada, bueno, llevan a preguntarse, dice, seriamente son las intenciones de Pekín. Dice que lo que ha llevado a China a crear este gran muro, esta gran muralla de arena, son los reclamos territoriales que ellos tienen en la zona. China dice está construyendo terrenos artificiales, trasladando arena sobre arrecifes de coral vivo, algunos de los cuales están sumergidos, y luego pavimentándolos con cemento. Los chinos, ¿eh? ¿Cómo son los chinos? Bueno, eso es la acusación por lo menos. Dice este almirante que el patrón de acciones provocadoras hacia naciones más pequeñas que tienen reclamos en el mar de China Meridional, el nivel de construcción genera serios interrogantes sobre las intenciones chinas. Esta especie de recuperación, dice, no tiene precedente. Esto lo dijo además el almirante Harris en un discurso. Él está en Australia y pronunció estas palabras. Pero de acuerdo con lo que han respondido las autoridades, este proyecto lleva en realidad ya varios años. Dice el corresponsal de la BBC en China, dice que China considera la zona como parte de su territorio y desde su punto de vista tiene el derecho a hacer estas construcciones. También se reconoce, y este es uno de los grandes riesgos, lo reconocen de manera extraoficial, eso sí, que de alguna forma esta plataforma, esta especie de islotes que se están creando uno al lado del otro, servirían eventualmente para ejercicios militares. Uno se puede imaginar, eso se convierte finalmente en una especie de puente, en un muro, pero no en un muro para separar, para dividir, sino que en un muro para transitar. Esta disputa por esta zona, también, bueno, en Japón se le conoce con otro nombre, se conoce como Mar de China, pero también tiene otros nombres, Senkaku se le dice en Japón y Diaoyu en China. Estas reivindicaciones preocupan entre los países vecinos, yo les mencionaba, Filipinas, Taiwán y Vietnam, que reclaman específicamente la propiedad de un territorio que se llama las Islas Spratly. Y estas disputas han aumentado en los años recientes. Tanto así que Filipinas interpuso una queja ante la orden de la Corte Permanente de Arbitraje de la ONU. China, en todo caso, dice que no se va a involucrar en ese caso. En Vietnam, dice, hubo brotes de violencia contra Pekín el año pasado después de que China trasladara una plataforma perforadora hacia aguas disputadas en otras islas cercanas. La segunda gran muralla china, que tal como probablemente debe haber sido la primera, está trayendo graves consecuencias. Oye, a propósito de gravedad y preocupación por el estado de salud de Joni Mitchell. La cantante Joni Mitchell sufrió un desmayo. Fue encontrada inconsciente y llevada en su casa y llevada rápidamente en ambulancia hasta un hospital local. Actualmente está en cuidados intensivos, se le están haciendo una serie de exámenes. Dice la información oficial que está en buen estado de salud y se está esperando tener un diagnóstico más definitivo acerca de lo que le pasó. La cadena CBS, a través de una de sus periodistas, de una de sus productoras que tuiteó, dice que lo que tuvo fue una emergencia médica menor y está descansando, de acuerdo con lo que dice esta productora, entre sus amigos, lo que constituye un buen signo. De acuerdo al sitio TMZ, cerca de las 2 de la tarde con 30 minutos de ayer en la hora local. Joni Mitchell, que tiene actualmente 71 años, fue llevada de manera urgente al hospital, donde está internada hasta ahora en cuidados intensivos. No hay claridad, eso sí, exactamente de qué es lo que ocurrió con Joni Mitchell. Se va a saber probablemente en las próximas horas. Esperamos que tenga que se mejore, que tenga una buena evolución. Tiene 71 años, pero sigue siendo una mujer de espíritu joven. Escuchemos Carrie con Joni Mitchell.
The wind is in from Africa. Last night I couldn't sleep. Oh, you know it sure is hard to leave here, Carrie, but it's really not my home. My fingernails are filthy. I've got beach tar on my feet. And I miss my clean white linen and my fancy French cologne. Oh, Carrie, get out your cage.
Carrie, get out your cage.
A bottle of wine, and we'll laugh and toast to nothing and smash our empty glasses down. Let's have a round for these freaks and these soldiers, a round for these friends of mine. Let's have another round for the bright red devil who keeps me in this tourist town. Come on, Carrie, get out your cage. I'll put on some silk.
I'll put on some silk.
Oh, you're a mean old ass. I'll go to Amsterdam, or maybe I'll go to Rome, and rent me a grand piano and put some flowers around my room. But let's not talk about fare-thee-wells now. The night is a starry dawn, and they're playing that scratchy rock and roll beneath the mantle of moon. Come on, Carrie, get out your cage.
Carrie, get out your cage.
Last night I couldn't sleep. Oh, you know it sure is hard to leave you, but it's really not my home. Maybe it's been too long a time since I was scrambling down in the street. Now they got me used to that clean white linen and that fancy French cologne. Oh, Carrie, get out your cage.
Carrie, get out your cage.
I'll put on my finest silk.
Escuchamos la canción Carrie con Joni Mitchell. Mañana es jueves. Hoy día es miércoles, sí. Ya, estoy perdido con los días. No sé por qué. Pero estoy perdido en parte porque, bueno, esta semana corta, tenemos Semana Santa. Y el domingo, a eso es a lo que iba, el domingo es Domingo de Resurrección. Y por supuesto, se celebra en todo el mundo católico, pero a las tradiciones católicas, a las tradiciones cristianas, en realidad, de celebración de la resurrección de Cristo, se ha unido, podríamos decir, casi todo el mundo. Y se ha unido a partir de una nueva tradición, que es la famosa tradición de los huevitos, de los conejitos. Ya en 3-4 días más, ya va a aparecer nuevamente el conejito de Pascua y va a repartirle huevitos a todo el mundo. Y son esencialmente, esos son los que uno busca, huevitos de chocolate. Y queremos hablar de chocolates, queremos hablar de los huevitos de chocolate, de la producción, de los sabores. Estamos con Alexandra Allers, chocolatera. Esa es tu profesión.
Esa es mi especialidad. Sí.
Tu especialidad, sí. Es chocolatera.
En verdad es gastronomía, o sea, sí.
Aquí, bien cerquita.
Gastronomía internacional.
Tú estudiaste gastronomía internacional, sí. Y eres chocolatera.
Soy chocolatera, sí.
De caramel o caramel. Vamos a decir caramel. ¿Ah? Es una que es una tienda, una chocolatería que está ubicada ahí en la calle Renato Sánchez y que tiene unas delicias, algunas de las cuales las tenemos aquí en la mesa. No les puedo decir el olor, el aroma que sale de estos chocolates. ¿Qué características? A ver, cuando uno compra el chocolate depende mucho de cuánto esté dispuesto a gastar, ¿no es cierto? Y sobre todo en el caso de los huevitos, y siempre está la duda si mayor calidad o mayor cantidad. Si uno tiene niños chicos, probablemente es la cantidad lo que más importe. Pero, ¿cómo distinguir un buen chocolate de uno más o menos o de uno malito?
Mira, casi el 80% hasta 90% del mercado chileno es sucedáneo. Que significa no es chocolate real.
90% no es chocolate.
No es chocolate. Incluso hay más chocolate verdadero importado de afuera que lo que hay en Chile.
¿Y qué se entiende por chocolate?
¿Chocolate?
Porque todo eso se vende como chocolate.
Claro, pero si uno lee bien, sale sucedáneo de chocolate.
Ah, mira.
Eso significa que es como, podría decir chica, que chocolate es falso.
Ya, le echa bien chica en todo
pero,
caso.
A mí me encanta igual, o sea, no lo discrimino, es lo que estoy acostumbrada a comer desde chica.
No es que sea malo, pero no es chocolate.
No, o
es
sea,
otra cosa.
Después de que pruebas un real chocolate, realmente se nota la diferencia. Esto que se pega en el paladar y qué sé yo, eso no debería pasar con un chocolate real, ni siquiera con el blanco, que dicen que es falso, pero no es exactamente falso el chocolate blanco. Realmente tiene manteca de cacao. No tiene sólidos de cacao, pero sí manteca. Después el de leche tiene manteca y sólido, y el bitter tiene sólido y otro, y manteca obviamente y componentes. Solo la leche tiene leche en polvo, pero realmente tiene manteca de cacao. Todo esto proviene de este fruto del cacao, uh-huh. Y con eso se elaboran los chocolates reales. Los otros no tienen manteca, o tienen manteca de, qué sé yo, de mango, qué sé yo, de otro tipo de manteca, o tiene tan poco que no puede llamarse chocolate realmente.
O sea, para que hablemos de chocolate entonces, el componente básico, el ingrediente básico es cacao. Manteca de cacao o cacao.
Cacao en sí.
Cacao ahí, así claro. Tal cual.
Sí, el fruto del cacao.
Y ese, por ejemplo, en una chocolatería como caramel, ¿eso ustedes compran el cacao directamente?
Sí. No. En este caso compramos el chocolate ya elaborado en Bélgica. Uh-huh. Y con eso se derrite este producto y se elaboran todos estos 200 productos distintos que tenemos, así como en otras chocolaterías. Y hay muy pocos productores de chocolate en Chile, en verdad. Así que nosotros lo traemos directo de afuera.
Ya, pero ahí, cuando hablas de productores de chocolate, acá no se produce el fruto, ¿no es cierto?
El fruto no crece en Chile.
No crece acá, por lo tanto, los productores de chocolate
traen los granos de cacao.
¿Ya?
O normalmente traen cacao en su ay, ¿cómo se llama? Bueno, manteca cacao, uh-huh. El sólido cacao, que lo mezclan acá y procesan todo. Pero eso es muy poco. Casi siempre viene listo.
Eso, ahí estamos hablando de los chocolates, por así llamarlo, artesanales, ¿no?
Claro.
Y que son productos mucho más frescos. ¿Qué pasa con los envasados? Los que ya están ahí, el que uno compra en el supermercado. ¿Cómo poder hacer la diferencia? Decir, ya, esto es verdaderamente chocolate.
Si atrás sale manteca, cacao y sólido de cacao, ya contiene por lo menos parte del fruto y nuevamente debería salir porcentaje. Chocolates de afuera en general es muy raro que tengan sucedáneo, a no ser que sea América. Pero uh-huh. En Europa, cualquier chocolate de Europa, normalmente es chocolate real.
Ya, si dice chocolate, viene de Europa, es chocolate.
Lo más probable.
Si dice chocolate,
hay de todo
y
igual.
Es chileno o de algún otro país de Latinoamérica, ahí hay que mirar, hay
claro.
Que mirar atrás para saber exactamente lo que contiene. Si no es chocolate, ¿qué le ponen?
Mantecas de otro tipo, en verdad.
Ya.
Sinceramente depende de la fábrica, varían en tipo manteca, por lo tanto no sé realmente cuál lleva qué.
¿Y son mantecas de origen vegetal?
De origen vegetal,
ya.
Sí. Uh-huh. A no ser que el relleno lo hagan con origen animal, no lo he visto. Yo que yo sepa, hasta ahora es vegetal, así que dure más, qué sé yo, pero no es cacao.
Estamos conversando con Alexandra Alers, ella es chocolatera, dueña de Caramel, una chocolatería que está ubicada ahí en Renato Sánchez, y que está con mucha pega por estas horas, porque se viene la Pascua de Resurrección y se viene la tradición de los huevitos y los conejitos de Pascua. ¿Qué es lo que implica una fecha así como esta para ustedes, no solo en la elaboración o la producción, sino que también la creación. Que, ¿cómo se plantea una chocolatería pensando ya vamos a innovar, queremos hacer desarrollar tales y tales líneas, productos distintos? Tú contabas, tienen 200 productos diferentes.
En mi caso he tenido la suerte de poder viajar harto y obviamente estoy siempre mirando afuera. Bueno, me meto harto en internet igual, siempre estoy como al día. Y por primera vez decidimos crear la colección del próximo año ahora. Incluso porque nos damos cuenta que se vende muy bien.
Yeah.
O sea, y realmente requiere tiempo.
Cuando habla de colección del próximo, es así como los diseñadores, digamos, que tienen colección 2015.
Sí. En este caso que es cinta, qué colores de huevo,
otoño,
qué tamaño.
2015 ahora.
Tal. Que lo hacemos siempre, lo hacemos constantemente con las colecciones. Pero en este caso nos dimos cuenta que ya tenemos que hacerlo el año anterior porque siempre estamos media atrasados porque somos pyme. Y lo sacamos al final y se vende todo. Entonces ahora en adelante lo vamos a empezar a hacer un año antes, la próxima colección. Obviamente tratando de adelantarnos lo que viene, no sé. Igual pasa con todas las chocolaterías del mundo grande, lo ven antes también.
Ya, y eso, ¿qué es lo que mueve las tendencias en el mundo del chocolate?
En verdad, principalmente yo creo que los sabores. Porque en los colores yo no soy muy buena. No soy muy buena en diseño y eso no. Pero tengo cercanos que son buenos.
Yeah.
Y si me encanta comer, ya. O sea, bueno, primero ver qué es lo que más se vende en el mundo en chocolate. O sea, te puedes guiar un poco por eso. En este caso, por ejemplo, hicimos huevitos de sneaker y de Nutella. Y si el sneaker es de los chocolates más vendidos, ¿por qué no hacerlo en huevito?
Yeah. ¿Y eso, y ocupan el propio sneakers como base, ¿no? Es un sabor similar.
Claro. Yeah. En este caso ocupamos mantequilla maní con crocante entre medio, que es un barquillo como
qué rico.
Y caramelo. Y ahí queda un poco algo parecido a un sneaker. Yeah. Un poco más suave.
Eso y esa es la búsqueda de esos sabores, de esa tendencia, ¿cómo lo van trabajando?
Son un equipo de ahora como 14 chicas y entre que todas son buenas.
¿Puras mujeres?
Sí.
Mira,
pero
a las mujeres se les da mejor el chocolate que a los hombres, ¿o no? En por lo menos en el desarrollo, en la creación.
Me tocó conocer más chocolateros afuera que mujeres, pero acá se ha dado que entran más mujeres a la chocolatería y el hombre tiene una temperatura más alta en las manos, entonces se le derrite más fácil.
Ah, mira.
Sí.
O sea, tienes que meter las manos al refrigerador antes de...
Justo. Sí, incluso nosotras mismas a veces tenemos que meterle un rato al chorro de agua fría para seguir produciendo, pero son casos sobre todo en el verano, en el invierno ya no importa.
Ya.
Pero el hombre en general siempre tiene un poco de la temperatura más alta y no...
¿Y eso es perjudicial para la fabricación?
Sí. Por ejemplo, al envasar tocas la bolsa con el chocolate y bueno,
mira.
O se marcan las huellas digitales.
Bueno, somos menos pulcros también en general.
Sí, a veces toca...
Bueno, hay de todo,
sí. Pero en este caso se ha dado nomás.
Y hay experimentos, yo la verdad que todavía no sé si me han gustado o no, pero de mezclas de sabores, chocolates con distintas cosas. Empezó, qué sé yo, chocolate con pimienta, chocolate con merquén, chocolate con ají y una serie de otros elementos que uno no hubiera en la cabeza, por lo menos no combinaría con el chocolate. ¿A ti te gusta también hacer ese tipo de mezclas y búsquedas que van como por otros lados, distintos al sabor tradicional del chocolate?
Me encanta y me encanta cuando nos piden especialmente cosas distintas, que normalmente lo pide algún chef o algo, pero no lo tenemos en tienda más que a pedido porque lo pusimos un tiempo y no se vendía. Lo más raro que tenemos como limón albahaca, el de jengibre, se venden muy bien. Pero por ejemplo el de aceite de oliva, que si yo merquen efectivamente, pimienta frutilla, eso lo tenemos a pedido.
Ya, o sea,
pero nos encanta desarrollarlo, nosotros en verdad lo apreciamos.
Pero es un tema más bien de mercado, entonces.
Sí, y hay que adaptarse a todo.
¿Y cuáles son los chocolates que más se lleva a la gente? Especialmente en esta fecha, cuando ustedes venden solamente surtidos de huevito.
No, vendemos todo lo de la tienda se vende en esta época, realmente. Como que yo creo que porque se van el fin de semana de repente con familia a compartir chocolate, se llevan también cajas de bombones, los volcanes de dulce leche y de Nutella. El de coco maracuyá. Se vende todo, sinceramente. Yeah. Se vende todo ahora los huevos especialmente, y este bombón que te pusimos acá,
estos son como una gallinita, ¿no es cierto?
Gallinita de Nutella.
Gallinitas de Nutella. Y el otro es un chocolate.
Tiene
a ver
un
si lo puedo describir. Es un Imagínense, es como una especie de gota, imagínense una gotita de agua, pero hecha de chocolate y arriba tiene como huevitos, no sé,
sí.
Como huevitos.
Es como un transfer, es como si pegaras en la polera un dibujo.
Ah, perfecto.
Pero se pega con manteca cacao, o sea, desde manteca cacao y se pega el chocolate. Y adentro eso está relleno con maracuyá con pepita.
Ya, no, tengo que probar. Pero después, pues, si no, la verdad que cuando uno masca, no, eso no se escucha bien en la radio, así que no lo vamos a hacer. Hay sabores que se dan así como, no sé si naturalmente, pero uno que ya, si esta mezcla que uno está acostumbrado, por ejemplo, el chocolate amargo con naranja, o chocolate con naranja en general.
Se vende mucho también.
Eso se vende harto también, ¿no?
Sí.
¿Y cuáles son como los otros sabores como más naturales o más frecuentes, o mezclas de sabores que se pueden dar con el chocolate?
En general lo que tenga como pasta de frutos secos. Que en este caso es un poco la Nutella, hay otro que se llama Yanduja, que es pasta avellana más pura, mezclada con chocolate, se vende mucho. ¿Cuáles se venden? Las trufas, tenemos blanco, leche y bitter, y se venden bien, muy bien, además que tenemos buenos precios.
Yeah.
Como en el mercado en general estamos mucho más baratos que otros. Así que todo se vende. Las mezclas tradicionales son lo que uno encuentra en su mercado, pero en mejor calidad en este caso en la tienda.
Finalmente, cuando uno elige, cuando hay una caja de bombones, uno va eligiendo, ¿cuáles son los que engordan más? Yo tengo la idea que los chocolates rellenos como que me da la impresión, no sé.
No.
¿No?
No, porque el chocolate en general tiene más o menos calorías. Por 100 gramos, 500 y tantas calorías, ya sea bitter, leche o blanco.
Mira, 100
gramos. Quiero aclarar algo, además.
Come así, bro. Pero de una mascada, 100 gramos.
Quiero incluso aclarar algo que no me conviene quizá decirlo en la radio, pero hay mucha gente que entra diciendo, no, que voy a comer bitter de máximo porcentaje cacao porque me engorda menos.
Sí.
¿Ya?
Sí,
eso no es así.
Ah, ¿no es verdad?
No, tiene más calorías, pero es más sano. Es como un poco como el pan negro.
Ya
tiene más calorías el pumpernickel, lo que se dio, que el blanco, pero tiene más, o sea, pero es más sano.
Pero es más sano.
Es más sano, y el cacao contiene muchos productos increíbles para el cuerpo. Y,
claro, que a cierto tiempo aparecen investigaciones que
muestran
que...
Claro, y son reales.
Claro, que ayudan, no sé, a controlar el colesterol, incluso a controlar la
hay de todo,
los
¿verdad?
Niveles de grasa.
Yo ya ni siquiera, no sé cuál creerle tanto, y yo te digo, pero en verdad contiene muchas cosas buenas.
Bueno, además estamos recién en abril, se viene Semana Santa, se viene la Pascua de Resurrección, es el momento de empezar a comer chocolate de aquí hasta... Julio, por ahí, ¿no? Sí, julio. Y después la gente ya empieza a preocuparse del peso y qué sé yo.
Sí, no, ahora hay que
preocuparse ahora.
Yo cuando llegan con dieta, yo digo, por favor, si lo va a comer, disfrútelo. Y si en verdad está dieta, mejor que no compre, porque si no va a sufrir con la...
Además que, claro.
Que vaya y lo disfrute al máximo.
Sobre todo si uno se come uno, después, bueno, no puede parar.
Sí, todo en media, es como todo en la vida ahí equilibrado.
Alexandra Alex, chocolatera, dueña de Caramel, te agradecemos muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros. Que esté muy bien.
Gracias.
Y de vuelta a la pega.
Gracias por la invitación. Sí,
de vuelta a la pega rápidamente. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Notables con Bárbara Espejo y revisamos el tercer capítulo de la vida de George Harrison, El Triángulo. Luego ven a todos, nos pasa lo mismo con Javier Contador, Felipe Izquierdo y Fernando Larraín. Después Matías del Río con las principales noticias. Y a partir de las 8, Héctor Soto con Andrés Benítez en Terapia Chilensis. A las 20:30 horas se hizo una invitada de una cover con Bárbara Espejo. Y recuerden que hoy a las 9 de la noche, 21 horas, repetimos el episodio más reciente de La Hora de Radio TED. En este capítulo nos hacemos la pregunta, ¿qué es original? Distintos conferencistas exploran el concepto de copia y cómo el sampleo, el tomar prestado, la remezcla, nos convierte en realidad a todos en innovadores. Una buena forma de mirarlo. Descarga también nuestra Hora de Radio TED en formato podcast en www.duna.cl. Que estén muy bien, nos vemos mañana aquí en Aire Fresco. Chao.